Hermanos, buenas noches nuevamente. Les saludo en el nombre del Señor. Estamos contentos nuevamente de hacer un alto en el camino, un oasis en medio de la semana, a veces extenuante, pero el Señor renueva nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Él es fiel. Y estamos estudiando, como bien saben ustedes, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 10, capítulo 10 de Romanos, hablando de la justicia. ¿Ya? Vamos a citar en esta oportunidad capítulo 10 de Romanos, versículo número 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 4 ahora, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, hemos destinado varias reuniones para hablar de la justicia. Nunca vamos a estar, ¿cómo se llama?, diciendo que es suficiente nuestro estudio acerca de todos los temas que la Biblia nos entrega. Siempre vamos a quedar con una idea de insuficiencia. Así que repitamos las mismas cosas nos hace bien, porque nuestra memoria es frágil, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuán importante es este tema? Porque Pablo está introduciendo una situación que vivió el pueblo de Israel. Ciertamente él la permitió. Después vamos a llegar al capítulo 11 y previo a eso nos queda aún más claro que Israel fue endurecido por voluntad de Dios. Este es un plan de Dios soberano, no podemos negar esa realidad. Nada ha ocurrido sin el consentimiento del Dios soberano. Entonces, Israel en este plano no ha considerado la justicia de Dios, ¿ya? La ha ignorado. Y ocurre automáticamente que ignorando la justicia de Dios, inmediatamente ocurre un rechazo y un no sometimiento a la justicia de Dios, como lo dice el versículo 3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, sería muy fácil para nosotros decir, como muchos pregonan, que Israel fracasó. Y como fracasó, ha sido desechado por Dios y ha sido descartado de los planes de redención, como algunos enseñan, ¿no es cierto? Y esta enseñanza, como lo hemos dicho ya en el capítulo 11, cuando lleguemos algún día, vamos a hacer un especial énfasis a eso, al antisemitismo que hemos mencionado. Y este antisemitismo no es nuevo. Este antisemitismo lleva siglos, centurias. Y está centrado básicamente, comillas, en el cristianismo. Increíble, pero los mal llamados padres de la iglesia echaron a andar esta idea antisemita, antijudía, de que Israel fue desechado por Dios. Pero es precisamente lo que está hablando el apóstol Pablo de lo contrario. Israel no ha sido desechado por Dios. Aunque lo vemos ahora, en la actualidad, en el pasaje en específico, ignorando la justicia de Dios y no habiéndose sujetado a la justicia de Dios, pero Dios va a restaurar este pueblo. Dios va a restaurar y va a guardar un remanente, la redención de un remanente de Israel. Por eso que es muy importante, porque hermanos, si es por fracaso, creo que nosotros no le hacemos nada de mal. Nosotros de ninguna manera podemos jactarnos en contra de Israel. Y cuando lleguemos al capítulo 11 vamos a ver esa analogía que Pablo presenta del olivo, ¿se acuerda? Nosotros a veces podemos caer en la arrogancia de decir nosotros somos mejores que Israel, pero fracasamos de la misma manera que fracasó Israel. Ahora, el tema de la justicia es tan trascendental, hermanos, porque es por la justicia de Dios imputada al pecador que vamos a llegar al cielo. Si el Señor no nos imputa justicia, por más que hagamos obras, no podemos entrar al cielo. Tiene que ser una justicia imputada, pero una justicia hecha en el tamaño de Dios. Ningún hombre la puede diseñar ni hacer ni cumplir. Entonces hemos hablado de la justicia porque en principio el término mismo habla de que cada uno debe recibir lo que merece. Nosotros como pecadores merecemos la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Ya? Eso es lo que dice Romanos 6:23 en la primera parte. Por lo tanto, la justicia de Dios se presenta como aquella que nos juzga y que nos condena. Ahí entendemos entonces por qué la Biblia es clara en hablar con tal severidad, sobre todo en el Antiguo Testamento, todo lo que es la ley, todo lo que es la revelación de los estatutos de Dios son muy severos. Si no haces esto o aquello, no podrás ser salvo. Entonces, ahora comprendemos que las demandas de la justicia de Dios eran tan altas que ningún hombre las podía cumplir. De modo que, con los escritos de Pablo, básicamente entendemos que la ley no tenía el propósito de salvar al hombre, sino de condenarlo a fin de que sea llevado a un Salvador que sí puede satisfacer las demandas de la justicia de Dios, quien es nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice Pablo, la ley es nuestro ayo, ¿se acuerda? La palabra ayo, que significa un tutor, un guía, que nos lleva, nos fuerza hacia el Salvador, que sí nos puede redimir de la condenación producto de la justicia de Dios, porque el pecado lo arruinó todo. Por lo tanto, el tema de la justicia es muy trascendental. Y en este breve resumen que siempre hacemos, hemos hablado de que todas nuestras buenas obras, aquellas que se pretenden osadamente y atrevidamente, podríamos decir, presentarse a la par con la justicia de Dios, todas esas buenas obras para el Señor son como trapos de inmundicia, como lo dice Isaías capítulo 64, verso 6. Entonces, hemos hecho un énfasis especial en la necesidad de una justicia imputada. Y como lo hemos descubierto por las Escrituras, este principio, ¿sí?, comienza, valga la redundancia, en Génesis. Ni más ni menos que en Génesis. El hombre cae en pecado, el hombre es condenado, pierde la comunión con Dios, es destituido de la gloria de Dios, muere espiritualmente. Y en Génesis capítulo número 3, usted ve que el Señor les imputa justicia. ¿Cuál es el acto claro, directo, de justicia imputada que aparece en Génesis 3? ¿Se acuerda según lo que hemos estudiado? Cuando Él los vistió. Y usted, humanamente, analizamos ese pasaje, vemos que Adán y Eva sí estaban vestidos, estaban cubiertos, su desnudez había sido cubierta. Pero eran con delantales de hojas de higuera que ellos mismos, ahí están las justicias propias, que ellos mismos se entretejieron. Es decir, a vista de los hombres sí estaban justificados, pero a vista de Dios seguían desnudos. Eso es lo que habla de la religión con sus obras, con sus demandas, pretende justificarse delante de Dios. Pero como hemos dicho y citamos el Salmo 143, versículo 1 al 2, ningún hombre podrá justificarse delante de Dios. Entonces es un tema muy solemne. La justicia imputada es la esencia de nuestra redención. Y como lo hemos dicho, el día de nuestra conversión ocurren muchas cosas. Ocurre el perdón de nuestros pecados, pero ocurre también la imputación de justicia. ¿Saben, hermanos? Nosotros no solamente somos salvos por haber sido perdonados. Era necesario, hermanos, que nosotros hayamos sido justificados, que no es lo mismo. Cristo murió en la cruz para el perdón de pecados, pero Cristo resucitó para nuestra justificación, como lo dice Romanos capítulo 4, verso 25. De modo que la justicia es un punto muy importante, y cuanto más la justicia imputada. Como leímos en 2 Corintios 5, 21, al que no hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado a fin de que nosotros seamos justicia de Dios en él. Un pasaje pero extraordinario, hermanos. Nosotros, viles pecadores que merecíamos la muerte, por pura gracia hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. De modo que la justicia de Dios va más allá del concepto penal o código de derecho que nosotros manejamos. Si usted va al diccionario, ¿qué es lo que es justicia? Cada uno recibe lo que merece. Pero cuando nos encumbramos a la justicia de Dios, es que aparece un sustituto inocente que muere en lugar de ¿quién? En lugar del culpable. De modo que la justicia de ese inocente es imputada al culpable. ¿Quién puede comprender eso? Bueno, la semana pasada citábamos un poquito de Abraham, ¿cierto? Capítulo 4. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Tiene de qué gloriarse según la carne? Hacíamos un paralelo respecto a Romanos 8:1, ¿se acuerda? Ese gran pasaje mal usado muchas veces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aclarábamos que esa segunda parte del versículo no tiene que ver con la santificación personal a la cual todos estamos llamados. Imagínense ustedes que la salvación, la justificación estuviera supeditada, sujeta a tus obras de aquí en adelante, es decir, ninguno de nosotros tiene certeza de salvación. Pero la justicia fue consumada en la cruz, hermano. Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos justificó. Y en el futuro nos va a glorificar. En ese tramo, hermano, nosotros tenemos que vivir vidas santas. Pero eso no va a cambiar en nada lo que Cristo ya hizo en la cruz. Bien, ¿cómo entendemos entonces ese pasaje que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Ya lo hemos dicho, ahí está hablando de los creyentes y de los que no lo son, los que han sido renacidos y los que viven en sus propias justicias. Hermanos, debemos entender que las personas que no son cristianas no necesariamente a la vista de los hombres son malas personas. Pero la justicia de Dios establece de que no hay ningún justo. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entre nosotros podemos manifestar cierta nobleza o ciertas actitudes, ¿no es cierto?, loables en comparación con el vecino, con, no sé, con un hermano, con un compañero, etcétera. Pero delante de Dios, la justicia de Dios nos descubre. No hay justo ni aún uno. Por lo tanto, cuando hablamos de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, son aquellos que han sido objeto de la gracia de Dios, de modo que la justicia imputada les ha alcanzado. Mire, la semana pasada se me olvidó comentar un pasaje. No lo vamos a buscar, lo voy a mencionar para después meternos en el texto. Usted se acordará del episodio de Isaac con Jacob, con Esaú y con Rebeca. ¿Se acuerda? ¿A quién amaba Isaac? Al primogénito, ¿no es cierto? El concepto del primogénito tiene una trascendencia en las Escrituras porque proyecta, ¿no es cierto?, la imagen del primogénito, que es nuestro Señor Jesucristo, el primogénito entre los muertos. Entonces, cuando vemos que el padre amaba al primogénito, pero la mujer Rebeca oía que la bendición iba a caer en Esaú, y que ella amaba más a quién, a Jacob, ¿qué hizo Rebeca? Prácticamente, voy a resumir, lo vistió de Esaú, las ropas de Esaú, el aroma de Esaú. Cuando llega Jacob a la presencia de su padre, el padre era ciego, ¿no es cierto? No podía distinguir, pero sí sentía la presencia del primogénito, las vestiduras imputadas en un pillo que no merecía ser salvo, es lo mismo que nos ha ocurrido a nosotros. Nosotros tenemos las vestiduras del primogénito, hermanos. Es nuestro Señor Jesucristo que nos ha imputado justicia, nos ha imputado dignidad, nos ha imputado su aroma. El tema del aroma es muy trascendental en las Escrituras. Entonces vemos que este concepto de justicia es algo que nace de Dios. Y Abraham, según Romanos 4, no fue justificado por sus obras. Él tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Todo lo, comillas, bueno que hizo Abraham no era, ¿cierto?, en su propia carne, no era para la gloria de Dios. Pero cuando él obedeció y anduvo por fe, dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. ¿Qué quiere decir? Bueno, la semana pasada aclarábamos esto, hermanos. Mucha gente dice: yo creo en Dios, y con eso basta. Ya, la gente en general, la mayoría, cree en Dios. Muy de paréntesis, esta semana murió Hopkins, ¿cierto? Todos nos enteramos, este hombre considerado el segundo Einstein, ¿ya? Albert Einstein, un físico extraordinario, dijo una frase que me dio risa cuando lo oí, decía: algunos que hablan de la predestinación, nos tiró un palo, ¿eh? Igual cuando cruzan la calle miran a ambos lados, decía él. Bueno, este hombre murió siendo ateo. Él negaba la existencia de Dios. Él dijo que la ciencia ha demostrado la no existencia de Dios. Él afirmaba que la creación parte del Big Bang, ¿cierto? De la gran explosión. Big Bang es como una gran explosión. Y este universo es un universo en expansión, ¿ya? Y a la gente le gusta eso. Y nosotros, casualmente, coincidentemente, Llegamos a tener vida por una coincidencia que nadie la explica, ¿cierto? Y somos materia estelar, polvo de estrellas. ¿Qué le parece? Bueno, la Biblia dice, el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Creo que lo que resume la vida de Stephen Hawking es Romano 1.26. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero paralelamente decimos, gracias Señor, porque estamos aquí alabando al Señor, no porque seamos mejor que Hawking, porque el Señor nos abrió el corazón. Gloria a Dios, hermano. Ahora dramáticamente pensamos, ¿dónde está ese hombre? No somos Dios para decir, está en el infierno. Pero si murió sin Cristo, ciertamente lo está. Hermanos, le damos muchas gracias al Señor por habernos imputado justicia. Porque no solamente ahora decimos, yo creo en Dios, sino que yo le creo a Dios. Para nosotros Génesis, capítulo 1, 2, 3 y todo, es literal. Pero ¿cómo puedes creer que Dios fue creado del polvo de la tierra, del barro, de lo más básico? Nosotros, dicen algunos, mutamos o evolucionamos de un mono, ¿ya? Y la gente le gusta eso. No sé por qué a la gente le gusta venir del mono. Ahora que la gente se esté comportando como mono, sí, es cierto. Pero la Biblia enseña de que Dios nos creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Bueno, eso significa creerle a Dios. ¿Cuál era la perspectiva de Abraham? Llegar a la tierra que él le prometió, ¿no es cierto? Vete de tu tierra, de tu parentela, y anda a la tierra que te mostraré. Cuando creyó Abraham, su fe le fue contada por justicia, es decir, justicia imputada. Muy bien. Vamos a la segunda parte, entonces, el versículo 3. Romanos 10:3, procurando establecer la suya propia. Ya nos metimos en este tema, y como vimos la semana pasada, el gran ejemplo del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, dice Filipenses capítulo 3, versículo 7, Filipenses 3, 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, mire lo que dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, el versículo 9 resume lo que queremos aclarar. Israel ignoró la justicia de Dios y procuró, ¿qué cosa? Establecer su propia justicia. Entonces ellos pensaban que cumpliendo los rituales de la ley, las demandas de la ley, a la manera que ellos querían, iban a ser justificados. Y Pablo, como judío, como rabino, como fariseo, tenía una vida, podríamos decir, piadosa. La otra vez aclarábamos con un hermano, siempre cuando la Biblia habla de varón justo, varón piadoso, son personas religiosas, que tienen ciertos cánones morales, espirituales. Pero para ser salvo no basta con ser piadoso, humanamente hablando. Debemos tener una justicia imputada. Entonces Pablo, como fue convertido por el poder de Dios, llega a decir que todo aquello que para él era ganancia, todos sus créditos y su capacidad, porque él era un judío de mucho prestigio, hermano. Estudió a los pies de Gamaliel, ¿ya? ¿Y cómo podríamos decirlo el día de hoy? No sé, en un término muy secular, egresado de Harvard, podríamos decir. ¿Quién le va a enseñar a alguien de Harvard, no es cierto? Bueno, un hombre con mucha letra, con mucha capacidad. Y resulta que la conversión nos despoja de todo eso, hermano. Los créditos y todos los diplomas se van a la porquería, como decimos nosotros. O sea, no sirve para nada. Los créditos no nos van a darle el acceso al cielo. Los doctorados, todo lo que el mundo ofrece, los pergaminos. Y eso vivió Pablo. Todo lo que en la carne, ve que aquí aparece nuevamente el concepto de carne, todo lo que en la carne, es decir, en su capacidad, era ganancia en el pasado, justicia en el pasado, justicia propia en el pasado, ahora ya no servía para nada. Y el versículo 9 lo resume. Ser hallado en él. Esto es muy importante. Este es el mismo lenguaje. Romanos 8:1 que dice, ninguna condenación hay para los que están en Él, en Cristo Jesús, dentro de Él. Cuando usted se encuentre con la palabra en, es dentro de. Por ejemplo, Romanos 5:1, ¿qué es lo que dice? Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las bendiciones son en Él. Leíamos también en su oportunidad 2 Corintios 5:17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, la condenación ya no está sobre nosotros. Entonces Pablo dice, ser hallado en Él. ¿No hay algo más maravilloso, hermano, imaginarnos que cuando lleguemos al cielo no va a estar nuestra foto, va a estar la foto de Cristo, por decirlo humanamente hablando? Es la imagen de Él. Acuérdense que nosotros fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo. Es lo que recordábamos con Jacob. Jacob no tenía, si usted lee la vida de Jacob, usted y yo lo hubiésemos dejado fuera. Hablando de cánones humanos. Nosotros decimos, los buenos se van al cielo. Bueno, Jacob no lo era, pero fue salvo. ¿Por méritos? No, por una justicia imputada. ¿Qué vio el Padre? ¿Qué sintió el Padre? La presencia del primogénito. ¿Se da cuenta? De modo que es importante, es imprescindible estar en Él, ser hallado en Él y tener la convicción en esta misma noche, hermano, todos los que estamos aquí, de que realmente estamos en Cristo. De nada sirve, hermanos, que aprendamos la Biblia o sigamos doctorado bíblico si no estamos en Él. Pablo se despoja de todo aquello y llega a decir, todo lo tengo por basura, que es un término muy elegante del término original. El término original es estiércol. ¿Sabía usted? El término en griego es estiércol. O sea, él consideraba toda su vida pasada con pergaminos y todo aquello como estiércol. Y el estiércol usted no lo va a andar exhibiendo, tiene que botarlo, tiene que ocultarlo. Él se despojó de todo eso. Pero la maravilla del lenguaje de Pablo y la precisión del lenguaje del apóstol Pablo es que dice por amor de Cristo, dos veces. ¿Se acuerda que lo hablamos? No dice por amor a Cristo, como imputándose él la virtud de haber seguido a Cristo. No, hermanos. El apóstol Juan dice que nosotros amamos a Dios ahora, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si Él no toma la iniciativa, nosotros seguimos nuestro rumbo, hermanos. Él dice para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y aquí viene la parte central, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. La ley movía la propia justicia del hombre. Por eso, ¿cómo no darle la gracia, hermanos, al Señor por la luz que ha sido irradiada a nuestra vida? El apóstol Pablo dice, y lo leímos ya, yo doy testimonio de que tienen celo, ¿se acuerdan? Celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no tienen el conocimiento acabado. Para ellos solamente era cumplir mandamientos, pero no podían entender que la ley no era para salvarles, sino que la ley era para llevarles a Cristo. Una vez, aquí en esta misma iglesia, estuvo participando una persona muy influenciada por el judaísmo. Andaba con una cadena aquí, con una, lo que le llaman la estrella de David. Así un blin blin grande aquí, ¿eh? Y una vez, cuando ya la cosa ya no daba para más, así conversando, le dije yo, ¿quién es Cristo para usted? ¿Es Dios? No, me dijo, no es Dios. Un hombre que parte en el cristianismo y termina en eso. Como lo dijo el apóstol Pablo, comenzando en el espíritu, habéis terminado en la carne. Es decir, volver a los antiguos rudimentos conforme al mundo. Y cuando se despidió me dejó un libro, o sea, un par de hojas, como 600 y algo de mandamientos que debíamos cumplir, y si no los cumplíamos, no éramos salvos. De modo que Cristo no es el Salvador, sino aquel que nos da los dictámenes para que cumpliéndolos podamos ser salvos. Eso no es el Evangelio. Cristo vino al mundo a morir, a cumplir toda la ley. No hay hombre que pueda haber cumplido toda la ley. Y cumpliendo toda la ley, como dice Romanos 8, crucificó el pecado en la carne, en la cruz. Y nosotros en Cristo somos librados de la condenación de la ley. ¿Se va entendiendo, hermano? Entonces Pablo, convertido por el poder de Dios, pudo entender eso. No es por justicias propias. No es por lo que haga o deje de hacer. Es por la justicia imputada, que no debemos ignorar. Hermano, hablemos en términos muy actuales. Nosotros como iglesia empezamos a ignorar estos conceptos de justicia y automáticamente queremos imponer nuestras propias justicias. Y nos sentimos mejores. La otra vez nos acordábamos con nuestro hermano. En la iglesia evangélica se usa mucho este concepto, gánate la bendición. ¿Sí? Entonces la gente obra y hace muchas cosas, no por amor a Dios, no por amor a los hermanos, sino para ganarse la bendición. De modo que ignora lo que es la justicia de Dios. ¿Me entiende? Y a eso estamos expuestos todos nosotros. Por eso que le hemos dado un énfasis especial. Mire, quiero que vayamos, por favor, al Evangelio de Lucas. Vamos a ver un ejemplo muy claro respecto a esta realidad de Israel de ignorar la justicia de Dios y de procurar establecer la suya propia. Lo invito a leer Lucas capítulo número 18. Versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice así. A unos que confiaban en qué? En sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire lo que dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa, ¿qué dice? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor bendiga su palabra. Este es un pasaje extraordinario, hermanos. Antes de comentarlo, sabe que es muy importante mencionar lo que dice anterior a esta parábola del fariseo publicano, que en cierto modo la conocemos más o menos, la hemos mencionado frecuentemente. Pero previo a eso, miren lo que dice el capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya vamos a comentar. Diciendo: había en una ciudad un juez. Ya estamos en el concepto de justicia jurisprudencial, ¿cierto? Que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, note que hablaba consigo mismo: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy interesante este pasaje, hermanos, porque nos introduce a lo que acabamos de leer del fariseo y del publicano. Conceptos de justicia. Hay muchos conceptos implícitos. Por ejemplo, la paciencia de Dios. El juez injusto no tenía paciencia. Ahora, lo que yo quiero resaltar es lo siguiente. En esta parábola de la viuda y el juez injusto. Comienza diciendo: Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Orar cuándo? Siempre y no desmayar. Y eso, si usted lo conecta con el versículo 8, dice en la segunda parte: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, pregunta, antes de meternos de lleno a esta parte de justicias propias, ¿por qué es necesario orar? Orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la oración? Bueno, muchas veces lo hemos dicho, hermano, la oración es una conversación con Dios, no es un rezo como la religión nos enseñó. ¿Cuántas oraciones usted conoció en la religión? Una para los alimentos, otra para levantarse, otra para acostarse, y así vivíamos de rezos en rezos. Pero la oración es una conversación con Dios, donde nosotros le hablamos a Dios, puede ser en forma audible o en silencio, y donde nosotros obtenemos la respuesta de Dios a través de ¿qué? A través de las Santas Escrituras. No esperemos obtener la respuesta con una voz audible, porque el Señor en este tiempo habla a través de su palabra. Bien, nuestra necesidad de orar no es para torcer la mano a Dios, no es para que Dios haga lo que nosotros queramos que haga, Él es soberano. El principio de toda esta relación que el Señor ha establecido con nosotros es el principio de la soberanía. Nos escogió soberanamente. Y sus planes son soberanos, los va a llevar a cabo, nos guste o no nos guste. La oración es para comprender su voluntad, porque nosotros humanamente nos cuesta entender su voluntad. Por lo tanto, perseverar en oración, siempre y sin desmayar, es alimentar nuestra esperanza, nuestra fe. Cuando nosotros dejamos de orar, comenzamos a mirar nuestro alrededor, nuestras circunstancias. ¿Cómo soluciono mis problemas? ¿Cómo enfrento mis conflictos? ¿A quién le pido ayuda? Y nos olvidamos del único que nos puede solucionar los conflictos. Hemos desmayado. ¿Cuántos de nosotros hemos desmayado? Continuamente, hermanos. Esta parábola está apuntando al motor del creyente. ¿Sabe cuál es el motor del creyente? Lo dice en varias partes de la Biblia. El justo vivirá por fe. Pero el propio Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y pone el ejemplo de una mujer viuda, que podríamos decir la viudez en las Escrituras es sinónimo de desamparo. Acuérdense el capítulo 14 de Deuteronomio, cuando habla del diezmo, habla de sustentar a un grupo de gente desamparada, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y también incluye al levita, porque el levita servía en el tabernáculo sin tener tierras. No le fue dada tierras, ¿se acuerdan, no? La tribu de Leví fue apartada y no recibió heredad. Bien, todo este grupo de desamparados, el Señor los pone siempre como ejemplo. La viuda desamparada, no tenía cómo defenderse, no tenía cómo obtener justicia. Y ahí cuando uno hace el paralelo, el creyente en este mundo está a expensas de la justicia, de la injusticia. Nosotros vivimos a veces víctimas de la injusticia. Por eso que nuestra esperanza es, como dice el apóstol Pedro, y lo dijimos la otra vez, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. El mismo concepto, donde todo sea recto, donde todo sea bien hecho. Entonces esta viuda iba al juez, que es un tipo de Israel ignorando la justicia de Dios. Un Israel que hacía parcialidad, que hablaba consigo mismo, que tenía sus propios códigos de justicia. ¿Era un privilegio oír a la viuda o era una molestia? ¿Qué decía el texto? Lo dice claramente, era una molestia, no quería saber. Y a las finales el juez se aburre y pierde absolutamente su paciencia. Dice, en realidad, si yo no le soluciono el problema, esta señora va a venir todos los días y me va a agotar la paciencia. ¿Qué es lo que aflora en esta enseñanza, hermanos? Nosotros no nos debemos cansar de orar al Señor, porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un atributo esencial de Dios que es su paciencia, hermanos. Lento para la ira y grande en misericordia. Debemos perseverar en ruego, hermano, en súplica. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca se va a cansar de que nosotros le pidamos. Y Él va a hacer justicia, hermanos. Acuérdense que los justos juicios de Dios se aproximan a este mundo. La oración constante, permanente, sin desmayar, alienta nuestra fe. Pero el Señor Jesucristo anticipa, ya, quiero resumir esta parte, anticipa que en el postrer tiempo, cuando vuelva Cristo, la fe va a ser tan decrépita, tan pobre, que nadie o muchos no le van a estar esperando. Bien, a partir de esta idea de juez injusto, de juez humano que privilegiaba los sinvergüenza, los ladrones, los estafadores y que no aplicaba justicia, el Señor pone esta siguiente parábola que leímos delante. Dice así: a unos que confiaban en sí mismo como justos, es decir, que tenían justicias propias. ¿Quiénes eran ellos? Fíjese, hermano, que uno se lleva muchas sorpresas en los relatos de los evangelios, por eso es muy bueno volver a leerlos, porque uno dice, no sé, yo ya leí los cuatro evangelios. No podemos ser presumidos, hermano, porque usted los vuelve a leer y descubre más y más profundidad. Y descubre más y más profundidad en un texto que quizás leyó. Hermanos, los que fueron tenaces, acérrimos enemigos del ministerio de Cristo y de los apóstoles, no fueron los judíos común y corriente, hermanos. No fue el judío que trabajaba la tierra o que cuidaba animales, el pastor. No fue el artesano. ¿Quiénes fueron los enemigos de Cristo? Los religiosos. Los que decían servir a Dios. Los que se autoproclamaban como la depositaria de la verdad. ¿Se desconectó, parece, cierto? Ahí sí. Eran los fariseos en particular, la línea más dura del judaísmo, hermano, más que los saduceos inclusive. Pablo lo dijo ya, era irreprensible, ¿se acuerda? En cuanto a la ley fariseo, confiaban en sí mismo, tenían fe en sí mismo. Eso es lo que significa confiar en sí mismo, tener fe en sí mismo, no la fe verdadera. Nosotros vemos una humanidad que se llena de justicias propias, se llena de obras propias para poder lograr aquello. Lo veníamos escuchando en la radio, con mi hija veníamos en la radio, y decía, es muy importante de llenarse de buenas vibras y de conceptos positivos. Y si nosotros nos llenamos de cosas buenas, nos va a ir bien. Uno no se sorprende escuchar eso porque todo el mundo habla así. El mundo habla a sí mismo. El mundo forma a Dios a su propia imagen. Acuérdense mucho, hermanos, de Romanos capítulo 1, que dice, el hombre hizo a Dios, creó a Dios a la inversa como Dios nos creó a nosotros. A semejanza de imagen, el hombre formó a Dios, de cuadrúpedo, de reptiles, de aves, ¿se acuerdan? El hombre adoró la creación y no al creador. Cuando digo hombre, digo toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Si nosotros ahora estamos aquí hablando la verdad, porque Cristo nos apartó, hermanos, porque Cristo nos convirtió, porque Cristo nos imputó justicia. Pero nosotros en el pasado confiábamos en nosotros mismos. No obstante, hermanos, que somos creyentes, ya vamos a terminar. La arista del pecado que todavía nos queda en nuestra vida muchas veces nos lleva a tener justicias propias y a confiar en sí mismo, a tener fe en nosotros mismos. El Señor quiere lo contrario. El Señor quiere dependencia, dependencia. Es decir, 100% dependemos de Dios en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en los conceptos espirituales de iglesia, sino que también en los conceptos seculares. A veces, erróneamente, nosotros hacemos una separación bien marcada entre lo que es secular y lo que es de iglesia, ¿no es cierto? Pero nosotros somos cristianos las 24 horas del día. Debemos depender tanto en lo secular y puramente secular, pero también en lo espiritual, cuanto más. Pero los fariseos, los religiosos y de todas las épocas, confiaban en sí mismos. Cuando confiamos en sí mismos y procuramos establecer nuestra propia justicia, ocurre algo que dice aquí el versículo 9, la segunda parte. Menospreciaban a quienes, a los otros. Nosotros, hermanos, comenzamos a sentirnos buenos y inmediatamente despreciamos a los demás. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó una lección tan grande, hermano, y lo cita el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, cada uno mire al otro como superior a uno mismo. Bien, a esas personas que establecían justicias propias, les refirió también esta parábola, versículo 10, con esto termino. Dos hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. Fíjese que la oración ya estaba presentada en el capítulo 18, versículo 1. Orar sin cesar, sin desmayar, siempre. Dos hombres subían a orar. Pero aquí viene la separación. Uno era fariseo y el otro era publicano. Vamos a hablar del aspecto social primero, antes de seguir en nuestro avance. El fariseo era el que, a juzgar humanamente, era el bueno, ¿ya? Era el justo, era el piadoso. No solamente decía hacerlo, sino que se presentaba de manera distinguida. Acuérdense que usaban atuendos distintos para ser visto por los demás, ¿ya? Y en contraste a ello, aparece el publicano, considerado la lacra de la sociedad. Publicanos eran los recaudadores de impuestos, considerados ladrones, estafadores. Ahí tiene el mismo caso de Zaqueo. ¿Se acuerda Lucas? El Evangelio de Lucas presenta a Zaqueo, aquí mismo en el Evangelio de Lucas, y Zaqueo era pequeñito, pero tenía las manos largas. Pregunta, hermanos amados, ¿merecía ser salvo Zaqueo? Como tú y como yo, no merecía ser salvo. Pero cuando entró a Jericó el Señor, puso su vista en Zaqueo, algo que no podemos comprender. Había una multitud que llevaba prácticamente, empujaba al Señor, y él mira y pone y fija sus ojos en un árbol. Y le dice, Zaqueo, desciende, porque hoy me es necesario pasar por tu casa. Bueno, era un escogido de Dios, no merecía ser salvo, era un estafador, era un don nadie a la sociedad. Pero pone el Señor unos contrastes tan marcados. Un hombre distinguido, un hombre religioso, un hombre piadoso que se sentía bueno, y un hombre realmente despreciado por la sociedad. Bien, el versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie, que es muy distinto a cómo oraba el publicano. ¿Cómo oraba este fariseo? Por eso, a veces, hermanos, dicho muy de paso, mire, la posición como usted ore no la podemos dogmatizar. A mí a veces me han criticado, me dicen, en esta iglesia no se paran para orar. Cuidado, cuidado, porque el que me pare o que no me pare no garantiza de que estemos orando realmente de corazón. Aquí lo dice, puesto en pie. El fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, él se autocomplacía a sí mismo orando. El Dios de este fariseo era él mismo. Eran sus propias justicias lo que podía exhibir. Y no me cabe la menor duda que al decirlo en voz alta, él se promocionaba ante los demás diciendo lo que dice acá. Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres. ¡Oh, Señor! Yo no sé, hermano, y le damos gloria al Señor, no sé si uno de nosotros pudiera iniciar una oración al Señor diciendo esto. ¿Cierto? Nosotros sabemos, hermano, y con esto termino, ya estamos abusando del tiempo. Hermanos, hemos sido objeto de la gracia de Dios. Ninguno de los que estamos acá, ningún ser humano merece nada del Señor. Y si algo merecemos de Él, es la condenación. Pero Él, en su misericordia, en su gracia, le ha placido imputarnos justicia. Gloria a Dios.